Seguimos en secundario.
Estamos con Lucila Muñecas, que ella, yo la conozco como profe de geografía. Hola, sí, Lucila.
Hola, Martín.
Y ahora como también profe en ESI.
También.
Vamos a continuar.
¿Como persona? ¿Dirías que me conoces?
Primero como persona.
Ah, ok.
Primero bien. De todo como persona.
Bueno, bien, me gusta.
Lucila Muñecas. Sí. Después, profesora de geografía y algo más también, porque ella es una inquieta.
Sí.
Bien. Después como en ESI.
También.
Inquieta en ESI
también.
¿No?
Sí, sí, me gusta mucho. Cuando descubro que los cruces de hay que hay, que de eso vamos a hablar dentro de un rato, entre la geografía y la educación sexual, ¿no?
Tiene
como
que ver,
descubrir que campos de conocimiento que parecerían que no tienen nada que ver,
hasta inclusive antagónicos,
sí,
nada que ver.
Al contrario, hay puntos, hay muchos quiebres y razonamientos que se nutren mutuamente.
De hecho, una herramienta clásica de la geografía humana son los censos.
Sí.
Para denominar lo que se dice en unos mapas, como venimos hablando con Lucila hace rato, estos mapas de datos, que no son mapas de imagen, son mapas de datos, de poblaciones, por ejemplo, y el género aparece.
Ajá.
Y por suerte se viene pensando en los géneros de otra forma ahora.
Sí.
Porque antes era masculino o femenino.
Tal cual, que tiene que ver con esto que charlaban recién con Aye, ¿no? Del pensamiento binario. Sí, cuando hablamos de los censos decíamos, bueno, cómo los censos construyen también realidad y subjetividad, y el hecho de que haya solo dos categorías, hombre-mujer, condiciona nuestra no digo determina, ¿no? Porque ahí entra, cada persona puede optar, pero es un quiebre, ¿no?
Y tengo un dato interesantísimo
de que eso cambie,
para vos, que seguramente lo sabés, pero está bueno compartirlo. En los pueblos originarios, en algunos lenguajes, como en el mapundungún, que es el lenguaje de los mapuches, las cosas no tienen género.
Ajá.
Entonces no existe la taza, el cuchillo. No, es cuchillo, taza. Mm. Porque el género se lo da a vos.
Ah,
quien lo usa.
Mira.
Entonces, eso que evita y que no haya el la, hay les, hay lel, hay lo que haya.
Ajá. Claro.
Y eso es una apertura.
Me encanta el ejemplo que traes, porque lo que quiero que nos concentremos en esta segunda parte del programa de hoy, que también estamos respondiendo a estas preguntas, ¿no?
Ajá.
¿Por qué hablar de sexualidad en la escuela? Bueno, un poco una pregunta, y que tiene que ver con lo que hablaban con Aye también del pensamiento binario. ¿Por qué sostener el pensamiento binario? Yo creo que la educación sexual nos da muchas herramientas, no solo para lo que venían charlando con Aye a título personal, cuestiones de seguridad, de deseo, el placer, la relación con nosotros, sino también, y que va de la mano con eso, para romper con el pensamiento binario, que es muy nocivo no solo en cuestiones personales, sino en la forma de ver y de intervenir sobre el mundo.
Tal cual.
Ya que estamos así como medio filosóficos, ¿por qué? ¿Para qué? Escuchemos un breve audio de Mentira la Verdad. El quien habla es Darío, ¿vos sabés pronunciar el apellido?
Steinreicher.
Ah, gracias. Bueno, él, que tira un montón de preguntas que vamos a ir retomando.
¿Cambiar de sexo es pasar de ser varón a mujer y mujer a varón? ¿Hay solo dos posibilidades? ¿No estamos reduciendo la cuestión de la sexualidad a una cuestión biológica? ¿Pero qué tiene que ver la biología con la identidad? ¿Qué tiene que ver la sexualidad con la naturaleza? ¿Podemos, cuando hablamos de identidad sexual, salirnos del pensamiento binario?
Uno, dos, ultraviolento. Y claro, venimos hablando de que...
Clarísima la
si esta cuestión binaria te condiciona tanto, ¿cómo no va a generar reacción?
Ultraviolencia. Sí. Viste que tiró un montón de preguntas súper interesantes, filosóficas,
obvio.
Preguntas que no vamos a responder en la clase de hoy. Son preguntas para seguir haciéndose toda la vida. Me quedo con una que quizás es la que me interpela a mí más particularmente por esto que decíamos, ¿no? Yo también soy profe de geografía, me interesan las problemáticas ambientales, pensar el vínculo sociedad-naturaleza. Darío decía en un momento, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la naturaleza? ¿No?
¡Caramba!
Hace un rato con Aye describía y explicaba muy bien la diferencia entre dos categorías que a veces, hasta hace un tiempo, creo que se confundían mucho. Ahora hay un poco más de claridad, pero está bueno igual seguir afinando la definición, que son sexo y género.
Exacto.
Y decía Aye, el sexo aparece más relacionado a lo material, lo tangible, los genitales o los cromosomas, los cuerpos, ¿no? Asociamos el sexo a lo biológico. Aparece esta idea, que es del sentido común, la vamos a deconstruir, de que uno o una tiene un sexo de nacimiento, como entre comillas.
Como una determinación.
Exacto, que está determinado por la naturaleza. En cambio, el género sería una construcción, decía Aye, algo cultural. Uno puede, entre comillas, nacer con un sexo.
Exacto.
Pero no sentirse identificado con ese género, entonces cambiar de género. Bien, esta es como esta contraposición sexo-género más arraigada hoy en día. Sin embargo, yo te pregunto, me pregunto, les pregunto, ¿no estamos también reforzando o sosteniendo un pensamiento binario si pensamos que el sexo, si asociamos el sexo a la naturaleza y el sexo a hombre o mujer? O sea, ¿por qué acotar, claro, la cuestión de la elección o la identificación o cómo uno se siente al género? ¿No es también la biología, como campo de conocimiento, como discurso asociado también a la medicina, una construcción, digamos, una forma de ver, de leer, de inscribir, de describir el mundo?
Sí.
Sí, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Bueno, pasa algo muy delicado, ahora cuando hablemos de intersexualidad va a quedar clarísimo. Pasa algo muy delicado, que es que a veces, o sea, no todas las personas, lo decía Aye hace un ratito, no todas las personas nacen con características sexuales fácilmente identificables con el patrón que existe. O sea, existe un patrón que dice hay dos sexos, hombre y mujer. Hay personas que nacen con características sexuales que pueden tener que ver con los cromosomas o con la genitalidad o con otras cuestiones también, que no se ajustan, entre comillas, a ese patrón.
Ahí hay que aclarar que lo que está diciendo Lucila es de lo tangible, inclusive.
Sí.
No es la identidad que yo,
claro, no,
percibo. No. Lo tangible.
Tiene que ver con la...
No hay cosa binaria. Hay cuerpos que nacen con dobles órganos, sin uno con otro. Ajá. Uno más desarrollado,
sí,
otro menos. Y esto es importante, esta cuestión, sí, intersex, ¿no?
Exacto. Es la intersexualidad, que es algo que... existe y está muy presente. Hay muchas personas intersex, sin embargo sigue siendo un tema del cual no se habla.
Sí, casi
no
está tabú.
Casi tabú. No está tan presente, mismo en la currícula de educación sexual integral, por eso queríamos dedicarle un espacio exclusivo para esto, como digo, ¿no? Que nos sirve no solo para cuestiones vinculadas específicamente a la educación sexual, sino para romper con el pensamiento binario en general.
Hablemos entonces con Mauro Cabral Grispan, que es activista intersex y trans. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Hola, Mauro, te saludo.
Hola.
¿Cómo va?
¿Qué tal?
Bueno, estamos metidos de llenos en este tema, que es, bueno, hablar un poco de intersexualidad, ver que el panorama es más grande, uh-huh, que el arco es mucho más grande, y que lo binario, justamente, hasta te diría, ya está pasado de moda, casi, prácticamente.
Bueno, ¿y por dónde les gustaría que empezáramos?
Yo tengo una idea
para empezar.
Sí, para quien no está familiarizado o familiarizada con el tema, que nos expliques, digamos, quiénes son las personas intersex,
eso,
qué es esto de que hay, uh-huh, cuerpos promedio y variaciones con respecto de esos promedios o estándar.
Uh-huh. Bueno, antes de empezar, si ustedes venían hablando de sexo,
sí,
propondría a quienes, bueno, ustedes, quienes están escuchando,
sí,
Pensar que eso que llamamos sexo está compuesto por distintos rasgos.
Ajá.
Esos rasgos son denominados características sexuales, las características del sexo.
Sí.
De esas características están, por ejemplo, los genitales y también, uh-huh, los órganos reproductivos.
Uh-huh.
Por ejemplo, el pene, el clítoris, la vagina, el útero son características sexuales.
Uh-huh.
También están las gónadas, los ovarios, los testículos son características sexuales, uh-huh, y los cromosomas,
uh-huh,
en general son XX y XY, pero hay otros,
claro,
cromosomas. En general, las personas tienen características sexuales parecidas, por eso hablamos de un promedio. En general, todas las personas que son asignadas al sexo femenino,
sí,
comparten más o menos las mismas características sexuales, y lo mismo ocurre con las personas asignadas al sexo masculino.
Sí.
Las personas intersex somos las personas que nacimos con características sexuales que son más o menos distintas a las características sexuales habituales de las personas.
Uh-huh.
Es decir, que nuestros genitales se ven distintos o que nuestras gónadas son distintas o que nuestros cromosomas son distintos. Uh-huh. Esa es la diferencia. Es decir, claro, que en vez de pensar de que hay dos sexos y además personas intersex, pensar que hay, que todos los cuerpos tienen características sexuales, uh-huh, que hay dos grupos donde las características sexuales se parecen entre sí,
claro,
y después hay muchas formas diferentes en las cuales esas características pueden variar.
Claro.
Esas son las personas intersex.
Mauro, esta sería la primera cosa que uno debe decir, ¿no? Que esto es así. Ya, o sea, esto saca, echa por tierra, por suerte digo yo, esta cuestión de solo pensar en lo binario.
Sí, yo, o sea, sí, en el sentido de que evidentemente los cuerpos son muy distintos entre sí.
Sí.
Pero al mismo tiempo, la existencia de personas intersex muchas veces se usa como un ejemplo para ilustrar otras cosas. Es decir, bueno, y entonces lo binario no existe. Bueno, en ese sentido, lo que nosotros le pedimos a la gente es que no use la intersexualidad como un instrumento.
Perfecto.
Porque la existencia de personas intersex no prueba nada. Lo único que prueba es que los cuerpos son diversos.
Bien.
Pero no, nada más que eso. Uh-huh. Las personas intersex tenemos todo tipo de identidad de género.
Claro.
No pertenecemos a un tercer sexo o a un tercer género. Uh-huh. Somos parte de lo que se llama la diversidad corporal.
Bien, muy bien.
Está buenísimo, en algún lado leí esto, si bien decís, es claro esto, ¿no? Que no sea la intersexualidad una excusa para concentrarnos en si el binario sí, si el binario no. Me gustó igual la idea de pensar el sexo, o ahora capaz dirías las características sexuales, como un espectro, digamos, ¿no? Como esto que decís, hay una enorme diversidad de cuerpos.
Exacto.
No clasificables, que se vienen clasificando de manera binaria, y que eso trae consecuencias palpables para muchas personas, digamos.
Sí, yo creo que, o sea, la clasificación en sí no sé si eso es lo que jode. Los cuerpos intersex tienen otro tipo de clasificación, que suele ser una clasificación más bien medicalizada.
Ajá.
Es decir, hay muchas descripciones que suelen ser términos médicos para describir cómo se ven los cuerpos intersex.
Uh-huh.
Lo jodido es atribuirle, es decir, que por el hecho de que una persona tenga características sexuales que son las compatibles con el sexo femenino o con el sexo masculino,
uh-huh,
o características sexuales de otro tipo, uh-huh, bueno, que ya hay un destino que está preestablecido.
Claro, claro.
Y también pensar, bueno, de que hay características sexuales más deseables que otras,
uh-huh,
o unas que son saludables y otras que tienen que ser uh-huh, corregidas.
Claro, claro.
Bueno, ahí aparecen otras cosas que adhiero, Mauro, que es una cuestión más de los cuerpos hegemónicos, esos modelos que se quieren reproducir, en fin, un montón de cosas que también está todo en cuestión, ¿no? Digamos.
Sí, perdón, parece que voy a discutir cada cosa.
No,
pero
no, está muy bien, discutamos cada cosa.
Estamos en clase.
Discutamos cada cosa.
Me parece que hay elementos que se introdujeron de manera crítica hace años y que en este momento se han naturalizado, se han cristalizado. Yo no sé qué es un cuerpo hegemónico.
Uh-huh.
En la medida en que todos los cuerpos están marcados por características de distinto orden,
uh-huh,
y es muy difícil pensar, bueno, qué es lo hegemónico y qué no, sobre todo cuando se usa como una suerte de imputación, ¿no? Que la gente se arroja, digamos, se critica, es decir, vos que tenés un cuerpo hegemónico.
Uh-huh.
Ya, bueno, si vamos a pensar en términos de diversidad corporal, todo el mundo tiene un cuerpo y un cuerpo al que le han pasado cosas. Digo esto porque muchas veces cuando tratamos, las personas dicen, bueno, ¿cómo hacemos para introducir temáticas intersex en la escuela?
Ajá.
Y lo primero, digamos, que en general recomendamos quienes hacemos activismo intersex es abrirnos a reconocer que todo el mundo tiene un cuerpo, encarna un cuerpo, y que eso plantea para todo el mundo un conjunto de dificultades y de desafíos. Entonces, para poder hablar de lo que nos pasa en términos de diversidad corporal, sacarnos los rótulos de encima. Lo cual, digamos, la idea de que hay cuerpos que son disidentes o que hay cuerpos que son hegemónicos, bueno, las personas vivimos en el cuerpo que nos toca, y no hay formas más revolucionarias de tener un cuerpo o formas más normativas de tener un cuerpo.
Sí, sí.
No hay que ver lo que cada uno hace.
Eso es cierto, pero yo me estaba refiriendo, digo, ya que vamos a ponernos a entender las posiciones, yo me refería a que no es que estoy sosteniendo eso. Lo que estoy tratando de decir, a lo mejor ahora soy más claro, es que hay como un sistema, que no sé cuál es, que intenta imponer ese pensamiento, al cual yo no adhiero también. Yo coincido con vos. Yo digo, el cuerpo es el cuerpo que es. No me importa de qué lado está. De última, lo más enriquecedor de esta discusión, si querés, es que entendamos eso. Que el cuerpo es el cuerpo que me toca, el cuerpo que es. Y por suerte puedo hablar de eso. Ahora, cuando me quieren enchufar y meterme dentro de un molde, yo soy, pienso como vos, Mauro, es casi imposible hacer eso también, porque todos somos distintos, todos, absolutamente todos.
Bueno, en el caso de las personas intersex, lo que ocurre es que ese molde, digamos, se impone de una manera brutal sobre el cuerpo.
Ahí va, ahí va.
Lo que ocurre a las personas intersex es que desde la infancia, la niñez y muchas veces también en la adolescencia, se realizan una serie de intervenciones, muchas veces son intervenciones quirúrgicas,
claro,
para corregir la apariencia del cuerpo. Es decir, que ese marco del que vos hablabas, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con lo que denominamos la patologización.
Eso.
Que los cuerpos se piensen como necesitados de algún tipo de tratamiento y de cura. Y lo terrible de ese, uno de los argumentos principales, por los cuales se intervienen las personas intersex, es, por ejemplo, para que no sufran discriminación y violencia en la escuela.
Se considera
que sus compañeros les van a agredir porque no van a soportar que una persona tenga un cuerpo que es distinto. Algo que sigue, digamos, manteniendo la idea de que niñas y adolescentes no pueden lidiar con la diversidad corporal. Algo que nos parece realmente absurdo y nos parece un despropósito, además de que una gran falta de inversión en trabajar sobre diversidad corporal en la escuela.
Exacto.
Tengo entendido que, no sé si todo el activismo intersexo o parte, pero están como muy concentrados, digamos, en trabajar las cuestiones que atañen a las personas intersex desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Nos podés contar un poco con qué tiene que ver esta intención?
Sí, en general, el movimiento intersex, como decía, es un movimiento de diversidad corporal y sí tiene un foco puesto en temas de derechos humanos. Fundamentalmente, yo diría, hay tres cuestiones principales. Una es que no se realicen más intervenciones que no sean médicamente necesarias y que no sean consentidas por las propias personas intersex.
Sí.
Las intervenciones que estamos hablando son, por ejemplo, achicarle quirúrgicamente el clítoris a alguien que nació con un clítoris que desde el punto de vista médico aparece como muy largo. Entonces, luchamos para impedir ese tipo de prácticas. También para que las personas que han sufrido ese tipo de prácticas, que son, nosotros les llamamos formas de violencia médica, incluso de mutilación genital en instituciones médicas, puedan acceder a rehabilitación y reparación frente a las violaciones a los derechos humanos que han sufrido. Y también para que tengamos pleno acceso a nuestro derecho a la verdad, que es un derecho fundamental que muchas veces se nos niega. Justamente ayer una amiga, después de años de lucha, consiguió recuperar su historia clínica. Algo que ocurre a muchas personas intersex es que, como las intervenciones ocurren en la infancia o en la niñez, no saben qué fue lo que se les hizo y por qué. Entonces, poder acceder a la verdad también forma parte de esa agenda de derechos.
Y un derecho inalienable, o sea, es fundamental, es un derecho fundamental.
Sí, pero lamentablemente se viola de manera sistemática, y acá, digamos, tiene que ver un poco, por un lado, con la renuencia del sistema de salud, ¿no?, de acatar el cumplimiento de obligaciones en términos de derechos humanos, pero también con que la sociedad muchas veces cree que lo que le ocurre a las personas intersex está bien, que está bien operar intervenir, a niñas claro. y adolescentes sin su consentimiento para que tengan un cuerpo que se vea más normal. Uh-huh. Entonces, en gran medida, esa violencia médica está socialmente aceptada. Uh-huh. Parte de nuestro trabajo también es cambiar esa mentalidad.
Uh-huh, uh-huh. Y el que estés en Radio Escuela, Mauro, charlando de esto, creo que también es una forma de visibilizarlo, porque a lo mejor en este momento hay chicos, chicas, chiques que estén escuchando y empiecen a entender lo que pueden hacer con ellos mismos, con ellas, ¿no? O sea, encontrarse ahí para poder hacer real lo que son en su propio cuerpo y poder empezar a mover su propia identidad y a sentir que tienen ese derecho y lo pueden hacer. Digo, estar todo el tiempo con la palabra es muy importante, me parece a mí.
No, eso es algo fundamental, y si hay chicas, digamos, que están escuchando este programa, yo diría, al principio, dos cosas. La primera es que porque uno se reconozca en esta historia no quiere decir que tenga que cambiar su identidad.
Exacto.
Es decir, que una persona puede ser una chica intersex, o un chico intersex, o una persona trans intersex. Tiene que ver con el cuerpo con el que uno tiene. No uh-huh. quiere decir que uno tiene que dejar de ser la persona que es.
Claro.
La otra es que si tienen alguna duda, no, por supuesto, en términos de diagnóstico, no, siempre nos pueden contactar seleccionesjusticiaintersex@gmail.com.
Claro.
Entonces, estas son conversaciones a veces angustiantes, existe mucho secreto y mucho tabú, pero si hay personas que necesitan o quieren hablar o lo que fuese, o saber en qué estamos, ahí está la dirección. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier forma de contacto.
Yo te quería pedir eso, si la podés repetir, que no sé si se entendió bien.
Sí, cómo no, es justiciaintersex@gmail.com.
Perfecto.
Es Mauro, lo mismo sí, pasa sí. por, digamos, va, digamos, para familias o personas, porque algo que ocurre con la intersexualidad, y a mí me pasa cada vez que doy clases, en que la gente siempre dice, bueno, como que nadie habla de esto, pero después te das cuenta de que todo el mundo habla, pero habla como de costado. Siempre tiene que ver con el chisme, con el secreto sobre otra persona, sobre alguien de la propia familia, sobre alguien en el barrio, sobre... Todo el mundo ha escuchado alguna historia de una persona que parece que nació con los dos sexos o que la operaron.
Sí, sí,
como
algo, algo.
Sí, sí, la frase, ¿sabes cómo es? ¿Viste fulano? Así es. Y...
Claro. Entonces, eso a mí también me pasó, ser esa persona de la cual se hablaba e ir a la escuela. Y uno se encuentra con que a veces no hay instrumentos o que también hay docentes que no tienen instrumentos. Es decir, que alguien se puede acercar, o una profesora de biología o de química o de lo que fuese, para tratar de hablar de lo que pasa, y se vuelve difícil.
Entonces, sí, repetí por eso el mail, por favor.
Es justiciaintersex@gmail.com.
Muchas gracias, Mauro. Mauro,
no, por favor.
Grispan, es un placer haber charlado con vos y poder echar luz sobre un tema que es necesario. Así nomás.
Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estoy a disposición de ustedes.
Gracias, Mauro. Un abrazo.
Por favor, abrazo a ustedes.
Chao, chao.
Ah, bueno, pudimos entender este universo que es necesario.
Sí, y que sobre el cual se habla muy poco. Está bueno ahí el contacto para quienes quieran o conocer más, porque está bueno, o sea, nos implica a todos, todas, ¿no? Tengamos
sí,
o no
sí.
Esta particularidad. Este es un tema importante de hablar y está bueno hacerlo con gente que viene trabajando estos temas y activando en estos temas.
Muñecas, nos tenemos que ir.
Bueno.
Alex and Walter. Canción del muro. Con esto nos vamos. Chau, hasta mañana.
Nos
seguimos en Radio
mañana,
Escuela.
Chico.
Nos vemos mañana. Chau, chau.
Yo me acuerdo todavía la canción que escuché. Tú. de rebelde.